sale. Pierde la ruleta del desgaste.
Canta con los grillos por la calle. Escucha esta canción.
Dime qué sientes al compartir los sentimientos que hablan de ti.
Tu ideología hizo tanto sufrir.
Vamos con las redes sociales, que es lo que se comenta. He estado investigando mucho hoy. Lorena López Lobo, ¿qué tal, Lorena?
Buenas tardes, Carmen, otra
vez.
Buenas tardes.
Y te iba a preguntar, ¿qué es esto? Pero lo peor es que lo sé.
Ya se te ha olvidado, hombre, tampoco hace
Al
tanto.
Al principio me ha pillado ahí un poco a contrapié y he dicho, ¿qué es esto? Pero es que me lo sé. ¿Por qué? Porque yo he sido muy seguidora de Operación Triunfo. Aunque, claro, antes eran las primeras ediciones muy joven y me enganchaba todo de manera un poco peligrosa, estas últimas menos, pero la hemos visto, tú
Hombre,
y yo.
Esta la hemos visto y la hemos,
y la hemos comentado
aquí en la redacción, exactamente. Estamos escuchando esta canción. El tema se llama Díselo a la Vida, lo compuso Rafa, que era uno de los concursantes de la última edición de Operación
Triunfo.
Uno que
era de Córdoba o algo así, muy salado él, ¿no?
Exacto. Intentaron componer un himno, el himno de todas las ediciones.
Que cada vez les cuesta más.
No les salió y entonces dijeron, pues venga, esta canción de Rafa, que nos gusta mucho, la cogieron de himno.
Yo aún me acuerdo de A tu lado. A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo.
Esa no la sabemos
todas. Que la vuelvan a poner, porque me la sé de memoria.
Así es. Bueno, pues te dirás, ¿por qué me hablas de Operación Triunfo?
Eso
si
es,
ya
porque...
pasó el programa y ya, bueno, pues
con poco
hablo.
Éxito, además, solo lo vimos poquitos tú y yo y algunos.
Bueno,
más.
No te creas, ¿eh? A juzgar por
bueno,
las redes
últimas
sociales,
ediciones.
Pues mira, hoy es trending topic, hoy.
Además, a estos chicos no les pilló el confinamiento también, que fue
Exacto.
un desastre, pobres.
Exacto. Hoy el hashtag SoyOT2020 es trending topic en España, porque justamente el 12 de enero comenzaba esta operación de Operación Triunfo, que fue la más larga, la más especial, porque bueno, tuvieron que parar, grabarse desde su casa, luego el
hicieron
final...
una gala en la academia, me acuerdo, la verdad es que tuvieron mala suerte los pobres, porque está claro que esto es una oportunidad de visibilizar sus carreras musicales, pero cuando ya hay un poco de saturación de ediciones y además te pasa esto del coronavirus, pues es un
bueno, nos costaba recordar quién había ganado, ganó Nia, la canaria Nia.
Maravillosa, que a mí me parece una pedazo de artista, pero claro, es verdad, le pilló un mal año.
Bueno, pero los fans, aunque sean a lo mejor menos que en la primera edición, son muy incondicionales y hoy están en Twitter recordando esos mejores momentos de esa última edición. Tienen ganas ya de que empiece la siguiente. No se sabe nada de momento, yo he estado rebuscando un poquito a ver cuándo va a ser esa próxima edición de OT. Y claro, dicen que por lo menos hasta que no pase la pandemia se pueden hacer casting multitudinarios, pues no vamos a poder ver OT.
Claro, es verdad que el formato es buenísimo, pero que a veces parece que se agota un poco cuando se hace de manera tan continua, porque ha tenido mucho éxito, ha pasado por varias cadenas, empezó en Televisión Española, pasó a Telecinco, volvió a Televisión Española y la primera edición de esta última etapa fue un absoluto boom. De hecho, la ganadora acudió a Eurovisión,
Creo que
recuperamos todos pues la ilusión con Eurovisión, aunque luego quedamos fatal, ¿no?
Sí, como siempre, pero bueno.
Bueno, oye, como siempre, ¿no? Que aún me acuerdo de Roberto Chiquilicuatre, del Chiquichiqui, que ahí quedamos
y
bien.
Y de los tiempos de Sergio Dalma también hace. Yo me acuerdo que soy más mayor
Sergio
que tú.
Dalma. Maravilla, también, ¿no? Yo es que yo lo veo todo. Yo es que la tele, en fin, soy un poco teleadicta.
Bueno, pues mira, la verdad que si lo ves todo, te voy a contar otra cosa que seguro que también te acuerdas.
Un reto, a ver si
estamos
en
un poco revival con
sí,
esto de
sí,
la
sí.
tele. Bueno, como sabes que estamos sumergidos en las desgracias, el coronavirus,
sí, no
la nevada, mucha gente prefiere tomárselo a risa. En las redes sociales esto es muy habitual.
Es una buena manera de tomárselo.
Eso es. Pues hacen apuestas, que será lo próximo que veremos. Próximo. Un asteroide impactando contra la Tierra, un terremoto, un ovni. Y sobre esto los tuiteros agarran una noticia que ayer publicó la NASA, que es verídica, que confirman haber detectado una señal de radio que procede de Ganímedes, que es una de las lunas de Júpiter.
Y que ya... a mí me suena lejos.
A mí también, lejísimo.
Lejos.
No te podría decir pero mucho.
Y no muy amigable, además, ¿no?
Bueno, pues ya está. Han oído esto los tuiteros y han dicho, están aquí ya los alienígenas, es lo próximo que viene. Y se han acordado, por eso te decía lo del revival, de Carlos Jesús.
Madre mía, que me acuerdo, yo era muy pequeña, de hecho creo que apareció primero en el programa de Alfonso Arús, ¿no?
Sí, en Al ataque.
Donde otra señora tiraba un mechero, o un niño
sí,
tiraba
sí.
un mechero
Sole
a una
que
tal
te pego
Sole.
Con el mechero. Exacto. Yo me acuerdo también.
Tú te acuerdas porque eres un poco mayor que yo, sí. Yo no me acuerdo de ver eso, pero sí de haberlo seguido viendo en Zapping, pero sí que tengo como el recuerdo de que apareciera en Crónicas Marcianas, ¿puede ser?
Sí, primero comenzó en Al ataque con Alfonso Arús, era una especie de visionario, no sé, galáctico.
Él decía que conectaba con Raticulino, venía de Raticulino
sí, sí, sí,
y hacía fu-fu, haciendo con un triángulo.
Mira,
un
te voy a refrescar la memoria y así vas a comprobar por qué hoy es trending topic.
Vale.
Porque es trending topic, Ganímedes
qué
y
bien.
Carlos Jesús,
qué
los
bien.
Dos. Vamos a escucharlo.
Y aquí viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestre. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves. De la una confederación intergaláctica.
¿Ganímedes?
De Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya.
De Alfa, de Beta.
Bueno, esperemos
de Gamma.
Que no tenga razón, ¿eh? Porque he visto lo visto.
Es lo que nos falta. Oye, ¿sabes qué ha sido de Carlos Jesús? ¿Sigue
pues
sigue en órbita?
Sigue vivo, porque además he visto una foto en las redes sociales que se hizo hace poco Carlos Herrera con él, porque coincidió por ahí en su pueblo. Y también se acordaba de Carlos Jesús el humorista Carlos Latre, que le
sí,
ha invitado
muchas veces.
Y que hoy ha colgado un vídeo también en su red social.
Tenía yo razón. Van a venir 13 millones de naves, concretamente. De Ganímedes.
Maravilla, además me acuerdo de la estética de Carlos Jesús, que era un poco como el Cristo de Medinaceli, ¿no?
Sí, de morado, el
imagen.
Pelo largo, así como
rizado,
rubio, rizado.
Y no llevaba también como una especie de gorrito de
o
papel
corona,
albal.
Una cosa así, sí, era una cosa
no sé,
muy rara.
Tenemos que refrescarlo, oye, pero me alegro de que las redes sociales estén homenajeando a uno de los personajes míticos de nuestra infancia.
Y además, para tu tranquilidad, Carmen, decir, y para la de los oyentes también, que la NASA ha hecho un comunicado diciendo que estas ondas que han captado de Ganímedes es una función natural, así que los extraterrestres de momento, pues nada, no, de momento no.
De momento no van a llegar, por mucho que lo predijese Carlos Jesús. ¿Algún otro asunto del que se esté hablando
pues
en las
sí,
redes
mira,
sociales?
Pues sí, mira, hay un asunto que lleva ya desde el día de ayer cogiendo así contundencia en las redes sociales, en Twitter sobre todo, y es el tema de los exámenes en las universidades. Han pasado las vacaciones y muchos estudiantes tenían previstos exámenes por el cuatrimestre a la vuelta de las Navidades. Y se están haciendo. En muchas universidades se están haciendo esos exámenes.
¿Y cómo los hacen si no se puede ir a
pues,
las aulas?
En los sitios donde sí se puede ir, por ejemplo, en la Universidad de Oviedo, los estudiantes, los alumnos, están movilizando en Twitter diciendo que es una locura acudir a las aulas, primero por el frío, que están pasando mucho frío en las clases, y segundo por la pandemia, porque ayer mismo el Principado anunciaba nuevas restricciones por los altos datos de contagio, y sin embargo ellos denuncian que están en las clases hacinados, que no se guardan las distancias de seguridad, que por qué no esos exámenes se podrían hacer online como ya se hicieron en su día. El hashtag Uniovi, Uniovi criminal, todo dicho.
Lo de criminal, ¿por qué? No
pues
sabes.
Eso, porque dicen que van a matar a todos los estudiantes,
¿no?
Porque
claro.
También lo llaman Unicovid, porque eso, porque dice que están tomando unas medidas muy poco lógicas y muy poco responsables sanitariamente. Te leo algunos comentarios, por ejemplo, de los alumnos. Dicen, los alumnos y profesores de primero C muriéndose de frío por hacer un examen que podría ser online. Y mientras tanto, el rector en su despachito bien calentito con sus reuniones telemáticas. Otro dice, esencial es proteger nuestra salud, no tener exámenes presenciales. En mayo fueron online y que yo sepa no se acabó el mundo. Dejaos de excusas y actuad. Y otro, por ejemplo, dice, no entendéis que no es por copiar o no copiar. Quien quiera hacer trampas las hará online y presencial. El problema es que no nos apetece que a nuestros abuelos les pase algo por vuestra comodidad.
Es verdad que quien ha copiado toda la vida y hasta ahora no se hacían los exámenes de manera online. De todas maneras, yo lo veo complicado que tú puedas... yo creo que preparamos un reportaje aquí de cómo era ese proceso. Tenías que enseñar el DNI a cámara, tenían que comprobar que eras tú, te daban un tiempo limitado. La verdad es que yo veo muy difícil lo de los exámenes online. No hay otra opción, la verdad, pero que quizá
es complicado,
sea más fácil hacer trampas, ¿no?
Claro. De momento la partida la tienen perdida los estudiantes, porque hoy el rector Santiago García Granda se ha mantenido en sus 13 y ha vuelto a decir que los exámenes van a seguir siendo presenciales.
Que a la facultad, que de momento no se fía. Además, recuerdo que había que montar un dispositivo tecnológico impresionante para poder llevar a cabo esos exámenes online, que claro, los profesores son reticentes por aquello que conlleva de que a lo mejor hay alguien detrás que puede ayudarte.
La tecnología ha avanzado mucho, los estudiantes están siempre a la última de estas cosas y es complicado establecer tantos filtros y tantos mecanismos para garantizar que no se puedan hacer online. También es cierto que si estamos en un momento donde hay que garantizar que no haya contagios, que se cierran comercios, que se cierran bares, pues a lo mejor unir a un montón de estudiantes en una clase no sea lo más adecuado.
Tendrán que pensarlo bien y darle una vuelta. Gracias, Lorena. Ahora quédate porque Leticia Vaquero nos tiene que contar algo interesante. ¿Qué tal, Leticia?
Pues os cuento que la humanidad acaba de descubrir un nuevo cereal y concretamente en el mar. Hablamos del denominado arroz marino, que sale de una planta que se encuentra en el Atlántico, que se llama zostera, y el descubridor no es más que Ángel León, conocido como el chef del mar, y todo ese equipo del restaurante A Poniente, en el puerto de Santa María, en Cádiz. Es una mezcla, nos cuentan, entre el arroz y la quinoa, pero con la peculiaridad de que, además de ser considerado un superalimento por sus propiedades nutricionales, es realmente barato de producir. El equipo de este chef empeñado en sacar lo mejor del mar, en investigar hasta la saciedad qué nos puede ofrecer, como el plancton o los caldos bioluminiscentes, lleva más de 3 años trabajando en este proyecto que de momento se traduce en 4 hectáreas de plantación en la bahía de Cádiz, pero que pretende ser mucho más ambicioso y, de paso, darnos una lección, como ha explicado hoy Ángel León en la cadena SER.
Que es el principio para mí de abrir los ojos y la mente a mucha gente que piensa que está todo descubierto y todo inventado. Uh-huh. y que nos gastamos dinero en ir a la luna y en vez de bajar al fondo del mar a seguir descubriendo y abriendo la mente.
Este arroz marino es el primer cereal con omega 3, no tiene gluten y tiene el doble de proteínas que el arroz. Además, se consume de una manera bastante parecida.
Te lo puedes comer bruto, que es decir, con el salvado entero, el grano. Uh-huh. O lo podemos secar y pelar. Y ahí ya nos quedaría perfectamente para cocinar. Tiene 2 minutos más de cocción que el arroz normal.
Ya nos han explicado que es totalmente panificable. Sin embargo, lo que desconocemos es su sabor.
Nos lo contaba Leticia, en el restaurante A Poniente no dejan de investigar en la despensa del mar y podemos hablar, tenemos la oportunidad de que nos explique un poco más Juan Martín, que es ambientólogo de ese restaurante A Poniente. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Habéis hecho de todo, ¿eh?, con lo que hay en el mar, con esas sustancias que desde luego estaban ahí para aprovecharlas, pero que solo consumían los seres marinos, el plancton y otras muchas cosas, pero ahora os habéis lanzado al arroz marino. ¿En qué consiste y cómo lo habéis logrado?
Bueno, la verdad es que es muy ilusionante trabajar con Ángel León, con A Poniente, una mente tan inquieta y que busca las respuestas a nuestros retos de la humanidad en base al medio marino, ¿no? Entonces, bueno, pues todo parte como casi siempre de la inquietud de Ángel de leer, devora los libros y todas las separatas científicas. Y bueno, pues leyó un artículo en Science que se publicó en 1973 acerca del consumo de los indios seri en el desierto de Sonora, en California, de cómo llegado el mes de abril los indios recolectaban unos granos muy especiales que traían las arribazones marinas. Y a partir de ahí, pues bueno, pusimos en marcha un equipo de trabajo. Yo conocía muy bien la planta desde hacía 15 años porque he trabajado con ella con científicos de la Universidad de Cádiz en restauración de ecosistemas acuáticos y montamos un equipo y a partir de ahí, pues bueno, el reto fue conseguir cultivar de forma controlada esta planta marina, que es una joya del medio marino y que el mayor hito, digamos, si se puede decir, es que es la primera vez en la historia que conseguimos domesticar esa especie y cultivarla de una forma controlada. De manera que bueno, estamos muy ilusionados porque hemos conseguido cerrar el ciclo biológico de la zostera marina. En cocina, Ángel, bueno, una de las inquietudes era probar ese grano, probar esa semilla, ese resultado, y todas las bombillas se encendieron cuando se comprobó por parte de Ángel que no solo era una planta importante desde el punto de vista ambiental para el secuestro de carbono y para el medio marino, sino que tenía unas propiedades organolépticas extraordinarias.
Vamos por partes, Juan, porque ¿se parece estéticamente al arroz o a la quinoa? ¿También es blanco? ¿Hay que cocerlo para consumirlo?
Bueno, realmente estamos ante el inicio de todo, porque es verdad que se parece al arroz, tiene una similitud, es un poco más pequeño, es más pequeñito, y lo que hemos encontrado es que tiene unas características de textura muy especiales. Tiene una textura muy especial que, como bien dices, está entre una quinoa y un cereal, pero tiene un punto crocante, tiene en su interior un punto crocante que lo hace muy especial, por cuanto, bueno, tiene como unos usos esa semilla para que no flote y se pueda hundir en el medio marino, que hace que tenga ese punto crocante y que le da una textura muy especial también, aparte del sabor, que es un...
¿A qué sabe, Juan? Tú lo has probado, ¿no?
Sí, claro.
Cuéntame,
claro.
¿A qué sabe?
Bueno, pues...
Es difícil, por la radio hacernos, pues, cómo es un sabor, pero el arroz en principio tiene un sabor, digamos que un poco, no sabe a demasiado, por eso lo mezclamos con algo siempre. ¿Este en concreto, cuál es el sabor que puede ser más identificativo?
Esa es la cuestión, que yo creo que tiene un punto yódico, tiene un punto salino muy leve, que te hace recordar, pues, que estás comiendo algo distinto, ¿no? Algo con un punto, tiene mucho azúcar, curiosamente, que es algo que nos ha llamado muchísimo la atención, tiene glucosa, y al mismo tiempo tiene un punto salino, de manera que es verdad que el arroz en sí no tiene mucho sabor, pero esta sostera en sí que le hemos encontrado un punto importante de sabor para, a partir de ahí, cocinarlo y desarrollarlo en cocina como solo Ángel León y el equipo de Aponiente sabe, ¿verdad?
¿Habéis empezado ya a cocinarlo de alguna manera con algún otro producto y, sobre todo, cuándo vais a empezar a servirlo? Porque yo tengo mucha curiosidad, lo quiero probar, me acerco allá a Poniente, vamos.
Bueno, la verdad es que hemos probado con varios cientos de gramos. Lo que pasa es que sí que es verdad que esta es una planta que está amenazada y es una planta que está en regresión en el medio marino, y el reto es conseguir un stock de semillas importante. De manera que en Aponiente nos hemos guardado varios cientos de semillas en momentos dados para probar, efectivamente para que Ángel pueda confirmar esas propiedades gastronómicas, ¿no?, y nutricionales también. Pero el reto es que casi todas las semillas que llegan a nuestra mano las plantamos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que conseguir varias hectáreas de siembra todavía. Este cultivo es súper esperanzador para recuperar salinas, para recuperar esteros que están abandonados, y soñar, ¿por qué no?, en poder ofrecer un nuevo cultivo a zonas en las que no hay disponibilidad de agua dulce. De manera que todavía es pronto para servir el producto en Aponiente. Estamos en pleno desarrollo de I+D puro, o sea, estamos en un proyecto de investigación y desarrollo con la Universidad de Cádiz y con la Junta de Andalucía. Y de momento, pues bueno, no podemos garantizar el suministro, de manera que la prioridad ahora mismo es continuar teniendo mucha plantación, muchas hectáreas de zostera marina, no solo para conseguir semilla y volver a replantarla, sino también para regenerar el medio marino que está tan agredido, ¿verdad?
Por último, Juan, me señalabas también antes en la conversación que tiene unas propiedades nutricionales muy concretas. Cuéntame, ¿es mejor que el arroz? ¿Es más o menos similar? ¿Va a aportar mucho esas propiedades nutricionales?
Bueno, las propiedades son simplemente emocionantes, ¿no? Tiene, como he comentado, tiene azúcares, o sea, tiene glucosa, que es algo que ha llamado muchísimo la atención, no solo a los cocineros de Aponiente, sino a los expertos en arroz con los que estamos haciendo este viaje, con la familia Hernández Alonso, de Lubimar, Tiene también un montón de proteínas, tiene muchísimos grasos, tiene muchísimos ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Es decir, es un primer cereal que encontramos con omega 3 en el planeta. De manera que es súper interesante, no solo, ya digo, a nivel gastronómico, sino nutricionalmente. Es un producto que puede estar llamado a ser un superalimento y que alberga un montón de esperanzas, no solo, ya te digo, para la alta gastronomía, sino también para darlo de comer en las casas, ¿no? Para servir de alimento.
Pues Juan Martín, ambientólogo del restaurante Aponiente, estamos deseando probarlo, así que poneros a trabajar pues fuerte para que podamos tener la oportunidad muy pronto. Y además, permíteme que te lo diga, vaya trabajo chulo que tienes, ¿eh, Juan?
La verdad es que es una suerte unir gastronomía con biodiversidad, y como un cocinero como Ángel León tiene tan clara que la gastronomía y la cocina pueden ser un altavoz para la biodiversidad. Es muy ilusionante y la verdad es que es un reto precioso el que tenemos por delante. Intentamos, pues bueno, ser ese eslabón entre la ciencia, los científicos, los investigadores y la sociedad que tanto necesitamos unir, ¿no?
Pues enhorabuena y mucha suerte, que sigáis trabajando en ello. Un saludo muy grande, Juan.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro trabajo. Un abrazo.
Nosotros nos vamos ya para la tertulia política, pero ya saben que antes tenemos que renovar el aire convenientemente, Lorena, que sí.
Así es, y podemos hacerlo con BIO, que es el primer sistema para esterilizar el aire de uso profesional al alcance de todos los hogares. El sistema BIO es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire que exige la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Si desea tener BIO en su casa, llame al 900-730-122, 900-730-122. Y además, por ser oyente de Esradio, podrá disfrutar de un 15% de descuento y 15 días de prueba sin compromiso.
En casa de Herrero, es Radio.